Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Estamos partiendo esta nueva edición de Cuestión de Gustos y yo le decía a nuestra invitada de hoy que me encantaría tener el talento de hacer un retrato de mí misma como ella hace constantemente en sus redes sociales y también en sus libros. Estamos con Nati Chuleta. ¡Woo! Natalia Silva, aka Nati Chuleta, reconocida por sus libros No Abuses, de este libro del 2016, y Miri la Millennial, del año pasado, y ahora a puertas de sacar el nuevo libro.
Sí, sí, y hay uno entre medio que se llama Buscando a Gordon, que igual es como que está medio perdido por el mundo.
Está buscando a Gordon, está por ahí, claro.
Que salió hace como 2 años, pero sí, y ahora viene el cuarto.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte!
Para alguien tan joven.
Sí, no soy tan joven.
Tanta producción.
Sí,
no es tan joven, nació en 1993. O sea, Alexis, si tú te sientes viejo, ¿qué me queda a mí? No, nada, yo aquí, pura juventud. Por eso hago clase, soy un vampiro que roba la juventud a mi alumno. Bueno, hay muchas razones para conversar con Nati Chuleta. Una es que yo la entrevisté el año pasado por el lanzamiento de Miri la Millennial y me cayó muy bien. Otra que viene de un linaje de gente que admiro mucho, que queremos mucho, como la Vivian Barry, su abuela.
Sí, ¿verdad? Que sí, como que después de la entrevista quedamos así como, ¡ay, conoces a mi abuela!
Bueno, no solamente conozco a tu abuela fue premiada por el Festival de Cine de Mujeres que tengo el honor de dirigir hace unos años atrás como la mujer destacada. Es una mujer tremenda y probablemente podamos partir por ahí un poco la historia. Y bueno, y hija de Marco Silva además. Entonces, claro, vienes de un linaje de gente muy creativa, de gente que se ha entregado gustosamente al mundo de la creación en distintos formatos además. ¿Qué sientes tú que está eso en tu ADN o qué sientes que te habilitó para también armarte un espacio en el mundo, en este caso de la novela gráfica, del humor gráfico, etcétera?
Sí, tuve como la suerte de crecer con una familia súper artista. Igual es suerte y como también una maldición, o sea, como que la gente cuando uno le cuenta es como, ¡ay, qué buena suerte que viviste con una familia súper artista! Pero en verdad es como crecer como en un árbol con mucho ego, mucho, mucho ego, donde tienes que escalar muy, muy alto como para poder salir de ese árbol.
Claro.
Pero fuera de eso, es maravilloso. Claro, tengo la suerte de que en mi familia no era importante si te iba bien en matemática, era importante si te iba bien en arte. Onda, si te sacaba un 4 en arte, no pertenecías a la familia, eras como la oveja negra de la familia. Entonces,
me hubiera llegado, padre, quiero ser ingeniero civil. ¿Qué?
Sí, te juro. Sí, de hecho me pasó como en primero y medio que me empezó a interesar la química, que ojo, fue como el único año que me interesó la química. Y le dije a mi papá como, ¡ay, de repente podría estudiar química! Y me miró y fue como, ¿qué? ¿Tú? Y a todo esto tengo un hermano que estudia bioquímica, saludos para él.
La oveja negra de la familia.
No, pero él también es súper artista. Y bueno, en la familia de mi mamá, claro, estaba mi abuela que me mostraba todo lo que era el mundo del stop motion desde que soy chica.
O sea, digamos que para quien no sepa, Vivian Barry es la madre del stop motion en Chile.
Es la mamita.
Usted seguro habrá visto, ¿cómo se llama?
Tata Colores.
Eso fue la Vivian Barry, pero eso entre muchas otras cosas que ella ha hecho.
Como de mi generación es, ¿cuándo aparece la I?
Bueno, y ahora está haciendo un proyecto hermoso que ya terminó con Isla de Pascua, entre medio de una película. Entonces, claro, no había mucha más gente, menos una mujer hiciera.
Sí, claro. heavy. Fue bacán en general como eso, crecer con artistas por todas partes. O sea, por ejemplo, mi papá igual me compraba cómics desde chica, mi mamá también, como que yo aprendí a leer como con los cómics al final. Y eso se agradece porque hoy día puedo hacer lo que yo quiero con eso.
Además, hacer una carrera dibujando y contando historias es bien poderoso. Luego vamos a ver de cuál es el costo también, porque hay mucha Natalia en sus libros. Es bien expuesto lo que tú haces. Pero antes de eso quería preguntarte por ese proceso para llegar a publicar tu primer libro, no solamente el proceso que tiene que ver con el tema de tu primer libro, sino con irte encontrando a ti misma en un lenguaje de dibujo y decir, ah, mira, esto es lo que yo me quiero dedicar a hacer.
Bueno, yo siempre he dibujado, siempre, siempre, siempre. Y siempre ha sido como mi forma de expresar como lo que me estaba pasando. Yo tenía diarios de vida y escribía y dibujaba, siempre. Y en el colegio estuve, no sé, en el taller de periodismo y en vez de como de hacer como cosas escritas, yo era la que hacía los cómics. Siempre estuvo como muy metido en mi ADN y nada, pues como a los 16 pasó que ya yo ya tenía igual su cultura con las novelas gráficas y el cómic, ya leía y todo. Y encontré esta novela gráfica que se llama Persepolis, uh-huh. que también tiene la película y todo, nos hicieron ver la película en el colegio en esa época. Y para los que no la conozcan, que se las recomiendo mucho, se trata de una chica iraní, como vive como... bueno, es una novela gráfica, como vive toda su vida como de Irán, tiene que irse a Alemania después de estudiar. Después
claro, ella vive, ahí ya vive el cambio cultural claro, que sí. significa la entrada del nuevo régimen.
Sí, y es súper maravilloso por como lo sincero que es ese relato. Y bueno, yo quedé enamorada, así como mal, así como no, yo también te voy a contar mi historia. Y creo que ese fue como un antes y un después, así como que yo supe que quería hacer cómics. Porque antes de eso, quizás, claro, dibujaba y todo, pero yo quería ser directora de cine, quería ser... me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho cantar. Entonces, igual tenía como un medio despelote en mi cabeza de qué quería hacer como con uh-huh. todo este arte que me estaban poniendo en la cabeza siempre. Desde chica no solamente dibujaba, sino tenía clases de violín, que ya no. Clases de canto, clases de teatro, clases de ballet. O sea, siempre fui como la niña donde me metían a todas las actividades. Así, no era niña Ritalin, uh-huh. pero sí era como niña con muchas, muchas actividades todo el tiempo.
La niña resentista. Sí. Oye, Natalia, vamos a ir a escuchar uno de tus temas favoritos.
Chuta. Sí, espera, los tengo anotados aquí.
Yo sé, yo te puedo soplar, porque me acuerdo. Sí. Porque tú dijiste que tenías que partir por tu banda favorita de la vida, y yo debo decir que me llama mucho la atención, porque eres muy joven para que seas tan fan de esta banda.
Sí, es culpa de mi papá.
¿Ya?
Mi papá me ponía música de esta banda desde que tengo memoria.
Estamos hablando de Tears for Fears,
de
por si acaso.
Tears for Fears, sí.
También y... YouTube, pero ¿te gusta más Tears for Fears?
Sí, pero me gusta más Tears for Fears. Sobre todo porque también salen en mi película favorita, que es Donnie Darko.
Ya.
Beetlejuice también es mi otra película favorita, pero... Hablemos ahora de Donnie Darko y de esta canción que sale en Donnie Darko. Y para mí esta canción, no sé, hace que no importa cuántas veces la escuche, se me paren todos los pelos. Así que escuchemos Head Over Heels.
Perfecto, estamos con Nati Chuleta haciendo Cuestión de Gustos. continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Nati Chulete. Estamos aquí fascinadas hablando de cine y de música, y siempre a mí me entusiasma. Es la razón, yo te voy a confesar, Nati, que la razón real para hacer este programa es eso.
¿Hablar de cine?
Es hablar con gente que me parece entretenida.
Ah, entonces, compartir, hablar de cine.
Por supuesto, compartir cine, compartir libros y compartir cosas, etcétera. Ahora, yo decía antes, y hay quienes quieran sumarse a la legión de seguidores de Nati Chuleta en Instagram, que ella se expone un montón y nos cuenta cuando era niña y cuando era adolescente, incluso cosas bastante vergonzosas, las pone ahí en los cómics, como también en Millie la Millennial. Ahora, no abuses de este libro, que es tu primer libro, ahí tú te expusiste de una manera bastante, bastante radical y bastante inusitada en nuestro contexto, porque en este libro tú cuentas en formato de novela gráfica un abuso.
Sí.
Tu abuso.
Sí, aunque es un personaje igual, Tina, ah, pero claro.
Pero después sí. Del lanzamiento del libro te hablaste un montón de tu propia experiencia.
De hecho, al final del libro, spoiler alert, dice que está basado en mi propia experiencia, claro.
Ahora, ¿de dónde sacaste la fuerza para hacer eso? Porque sabemos que es un proceso súper, súper, súper difícil que explica por qué la gente se demora 2, 5, 20 años en reconocer que le pasó algo y en poder enfrentar socialmente o judicialmente a sus abusadores.
Yo creo que parte con lo que había dicho antes con Persepolis, que nos había mostrado la película y yo después vi la novela gráfica y fue como, wow, si es que ella puede contar su historia, yo también de repente puedo contar mi historia. Y fue en un momento, 16 años, en que justo estaba viviendo como toda la minimización del asunto de mi familia. Ojo, no toda mi familia lo minimizó, pero hay mucha gente que sí.
Está en el libro.
Claro, entonces tenía muchas ganas de como de explicarlo con peras y manzanas y a la vez cerrar un ciclo, con todo lo que me había pasado. Me demoré como 7 años en escribirlo y en redibujarlo y pucha, entonces entré a la universidad y mejoré mucho mi dibujo y uno constantemente va mejorando el dibujo. Entonces es un poco difícil como hacer un libro en ese sentido cuando eres ilustrador, ¿cachai? Pero fue muy divertido porque cuando lo publiqué, cuando ya dije como, ya, sí, este sí, lo vamos a publicar, yo pensé que no me iban a pescar tanto. O sea, como que yo pensé que iba a estar como escondido en las librerías y onda, ya, al tercer libro iba a ser más famosa, más reconocida. Pero no pasó eso. O sea, el día del lanzamiento, el 2016, llegaron como 200 personas.
Ahora, me imagino que eso fue bueno y fue malo.
Sí, o sea, yo claramente no estaba tan preparada como para eso. O sea,
Para
la exposición. O sea, bueno, yo sabía que iba a ser un tema sí o sí. O sea, ya tampoco soy tonta. O sea, hija de Marco Silva y todo. A pesar de que igual yo firmo siempre como Nati Chuleta, como para que me reconozcan por mí, no como por mi familia.
La hija de o la nieta.
Claro, porque de hecho no me gusta, porque hay gente que...
O la sobrina de...
Sí, eso. Entonces... claro, fue súper fuerte, sobre todo el morbo que había detrás, porque me invitaban a las entrevistas y bueno, y me acuerdo una que no quiero nombrar quién fue ni nada, pero en ese momento fue súper traumático, era como mi segunda entrevista de la vida, nunca había dado otra entrevista. Y todo era como que se había metido hasta como a mi Facebook a averiguar mi vida, ¿cachai? Así como... ¿Y qué opina tu colegio de esto? Y sabía el nombre de mi colegio, de mis profesores. ¿No ves que en el libro igual como que yo critico un poco el colegio?
Y a la psicóloga.
Y a la psicóloga y todo. Y claro, como que al final se perdía un poco la idea del libro, que al final lo bonito que tiene el libro, bueno, bonito no es, lo importante que tiene el libro es que todos los que han pasado por abuso se van a sentir de alguna forma identificados. Entonces, no es mi historia, puede ser la historia de todos, de cualquiera. Y por eso es Tina y no es Nati, claro. Digamos. Y así que igual fue fuerte, pero claramente es una cosa que uno va aprendiendo y se va fortaleciendo también. Y va haciendo un personaje también como público versus como tu vida.
Ahora, claro, pero hacer en eso. Este caso en particular, y por eso yo hablaba de valentía, ¿no? Porque uno va leyendo la novela y uno va diciendo, wow. Y yo iba pensando, tiene que haber sido súper difícil dibujar esto.
Sí.
Tiene que haber sido súper difícil articular esos miedos, esos dolores, incluso si ya están en el pasado, incluso si ya los terapiaste, incluso, o sea, es como decir, no solamente los voy a dibujar para mí, sino que además voy a publicar esto.
Bueno, siempre que publico un libro, siempre, en los tres que he hecho y en este también lo incluyo, el que voy a publicar ahora, siempre paso por una época muy depresiva escribiendo, porque igual te enfrentas a cosas del pasado, claro. En el No Abuse obviamente es mucho más que los otros dos que he publicado, porque los otros dos ya son más como otras cosas. Pero sí, pues es una terapia donde tienes que enfrentarte y ver todo de otra forma y ponerte en el papel de otros personajes, uh-huh. como es. Y eso siempre ayuda a sanar, pero es un poco tóxico.
O sea, es como lo mismo que nos pasa con la piel, ¿no? O sea, claro. Para sanar tiene que exponerse, tenemos Exacto, que ponerle alcohol, sí. tiene que doler para claro, poder sanar.
No todos tenemos ese método para sanar, pero al menos es el mío. Y por eso siempre hago libros, por eso voy a publicar el cuarto.
¿Cómo fue también la recepción de este libro? Porque, claro, por un lado está como el morbo, como la cosa farandulera, ¿cierto? Sí. Como ese tipo de curiosidad, pero también está... Me imagino, a mí me hizo muy bien leer el libro.
Gracias.
Para ayudarme a entender ese otro lugar posible y la cantidad de negación y de dolor que además ponemos sobre las víctimas cuando las revictimizamos. Pero me imagino que hubo un montón de gente que leyó el libro que te dijo gracias, Nati, por regalarme. O sea, yo te lo puedo decir, gracias por regalarme este libro. Pero para alguien además que fue abusado, que ha pasado por una situación similar, tiene que haber sido súper, súper significativo. Sí.
Todo el tiempo estoy recibiendo mensajes. Todo el tiempo. Todos los días. Mails, mensajes, personas que me encuentran en la calle, personas que me encuentran en eventos. Voy a hacer charlas también a colegio. De hecho, ayer fui por el día a Linares, un poquito cansador, a hacer una charla a 200 alumnos. Y estoy como constantemente como hablando sobre mi experiencia con otro amigo ahora que me acompaña, que también vivió un abuso. Porque sirve mucho hablar una experiencia para que otros puedan sanar
claro.
y puedan darse cuenta también lo heavy que fue lo que vivieron, quizá. Siempre es difícil porque uno siempre se siente como con manos medias como amarradas, ¿cachai? Uh-huh. Porque no puedes decir más como no estás solo. Que, ojo, no quiero minimizar eso porque igual es súper importante que alguien te diga no estás solo porque uh-huh. uno se siente muy solo en esos momentos.
O sea, porque aparte es la lógica del abuso. Es como, exacto, esto te está pasando a ti y solo a ti porque tú tienes estas características y tú tienes la culpa.
Y claro, y la manipulación de por medio del abusador que muchas veces es como, oye, si es cariñito nomás, cosas así. Que tú te das cuenta varios años después de que es abuso, ¿cachai? Así que siempre es fuerte, de hecho, bueno, hace como 2 meses fui a la Comic Con, fue como un evento súper masivo, que era, en mucho tiempo no había ido a una feria y fui, y eran 3 días y había gente que me miraba y se ponía a llorar, ¿cachai? Así como que era así, de heavy, y uno tiene que abrazar y decir, no está, o sea, lo mismo, no estáis solo, pero siempre es difícil y es un tema que tengo que trabajar todos los días porque me da ansiedad, porque es difícil.
Claro.
Pero creo que eso es lo que vengo a hacer al mundo también. Como que hablar ayuda a que otros hablen.
Por supuesto, y además articular lo inarticulable.
Sí,
porque totalmente. Si hay algo que asegura esto es el silencio, ¿cierto?
Sí.
Y además también en un contexto bastante particular que luego vamos a hablar de eso. Y es como, claro, tus libros han salido y han tocado puntos que han tenido que ver con el advenimiento del movimiento feminista, con la puesta totalmente, en cuestión del patriarcado y de ciertos poderes y de cierto silencio, que es súper necesario. Pero ahora vamos a ir a escuchar música.
A ver, vamos a ver en mi lista qué puede ser. Ya, vamos a poner a Billie Eilish de Tinka, porque yo creo que aquí no muchos la conocen.
Yo no la conozco, así que me la vas a mostrar.
Ya, esta chiquilla tiene 17 años ahora y la está rompiendo en el mundo del pop. Yo la conozco desde que... Oh, es súper hipster mi comentario, pero la conozco desde muy chica, cuando recién empezó a sacar música.
¿De eso se trata este programa?
Sí, hipster. ¡Woo! ¡Hipster!
Yo lo conocí primero y ahora te lo quiero mostrar.
Ya, si no la conocen, búsquenla porque de verdad está rompiendo el pop y es muy seca. Y la canción se llama My Strange Addiction.
¡Excelente! Estamos con Nati Chuleta haciendo Cuestión de Gustos.
No, Billy, I haven't done that dance since my wife died.
There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scarn.
Don't ask questions you don't wanna know. Learn my lesson. Way too cool to be talking to you, but I don't know. Should've taken a break, not an Oxford comma. Take what I want when I wanna. And I want you. Bad, bad news. One of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction.
Like one of the best movies I've ever seen in my life.
Deadly fever, please don't ever break. Be my reliever, cause I don't self-medicate. And it burns like a gin and I like it. Put your lips on my skin and you might ignite it. Hurts but I know how to hide it. Kinda like it. Bad, bad news, one of us is gonna lose. I'm the powder, you're the fuse. Just add some friction. You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain. But you are my strange addiction. Wipe my glass, set myself on fire. Can't you tell I'm cracked? Can't you tell I'm worried? Tell me nothing lasts, like I don't know. You could kiss my ass, skin up on my model.
You should enter it in festivals or carnivals.
Well, that's a pretty good reaction. It's pretty cool. Right?
You are my strange addiction. You are my strange addiction. My doctors can't explain my symptoms or my pain. But you are my strange addiction.
Did you like it? Did you like that?
Ahí escuchábamos una de las favoritas de nuestra invitada Nati Chuleta. ¿Cómo se llamaba la señorita?
Billie Eilish.
Billie Eilish. Con solo 17 años y mucho talento. Ahí la nueva generación es talentosa como nuestra invitada, con quien vamos a seguir conversando después de esta pequeña pausa en Cuestión de Gustos. My Favorite Things, estaba hablando sola yo aquí. My Favorite Things es lo que está sonando en el fondo, porque esto es como la canción de...
Pero no es la de Ariana Grande.
No es la de Ariana Grande.
Y tampoco es la de My Favorite, la de The Sound of Music.
Es esa, pero sí, en versión Coltrane.
Sí.
¿Tú en algún momento tenés dibujado por aquí en alguno de los libros?
The Sound of Music.
The Sound of Music,
es que
aquí.
Es una de mis 10 películas favoritas.
La Novicia Rebelde.
Sí.
Vamos a llegar a los gustos al final, pero antes tenemos que pasar por Millie la Millennial. Que yo tengo aquí una confesión que hacer, porque yo tengo como 15 años de diferencia de edad con nuestra invitada Nati Chuleta. Pero leyendo Millie la Millennial yo me sentí muy identificada con muchas cosas que yo cuento aquí. Entonces, Millie la Millennial es este personaje que sigue siendo Tina, ¿no?
No, ella es Millie.
Ella es Millie. Bueno, pero se parece a Tina.
Sí, pero es que mira, todos mis personajes se parecen.
Manera. Bueno, Millie, la Millennial, tiene en este libro varias historias que tienen que ver. Primero con el amor, con la familia, con las relaciones, con el trabajo. Y que también tiene que ver con su manera de habitar el mundo.
Uf, sí. Es como una autocrítica igual a la generación Millennial, encuentro también.
Sí,
sí, totalmente.
Pero
sí,
al mismo tiempo es con cariño, porque además es tan fácil identificarse.
Aceptémonos como somos, eso yo encuentro.
Es lo que hay.
Sí.
Ahora, yo habiéndole hecho clases a varias generaciones de Millennials, yo creo que también, claro, hay ciertas cosas que tienen que ver con los contextos, pero también hay cosas que tienen que ver con las personalidades.
Totalmente.
Porque hay Millennials muy trabajadores. Aquí hay una, con nosotras, conversando.
Sí, cuando a mí me dicen así como, ay, los Millennials son tan flojos, y yo como, a ver.
Voy en mi cuarto libro.
Sí.
Toma. Bueno, y en tu nuevo libro vamos a hablar de eso. Hablas del amor, pero aquí también, en Millie la Millennial se enfrenta al amor en los tiempos de las apps.
Uf, que es un que tema el que amor, podemos, sí.
Que podemos seguir además en tu Instagram.
Sí, sí. Subo hartos cómics de amor, en verdad.
Sí. ¿Qué hay ahí?
¿Qué hay ahí? Trauma, puro trauma.
Bueno, porque hablábamos antes, yo lo dejé instalado y ahí me voy a meter sobre el amor y otras cosas también, y otros demonios, diría Gabriel. Pero en el contexto del advenimiento del feminismo, de una generación que se está construyendo y deconstruyendo desde otro lugar, hacer lazos, incluso cuando parece que tuviéramos todas las herramientas digitales para hacerlo, así, wow, a match, entonces puedo salir todos los días con alguien distinto si quiero. Al mismo tiempo tenemos este tema con los vínculos, que es súper difícil y que de alguna manera tú te acercas a ellos aquí en Milena Millennial diciendo, uy, lo difícil que es.
Y también en Femme Fatale, que es el nuevo, también es lo mismo. A ver, desde la teoría podemos como citar a Bauman, que igual decía que nosotros lo que estamos viviendo es la modernidad líquida, no sé si...
Sí, claro, amor líquido.
Y el amor líquido,
muy
exacto.
Muy famoso de Bauman.
Que Bauman, por favor. Ah, pero básicamente es que como, nada, pues que antes existían todas estas estructuras que eran como el matrimonio y el trabajo. Y eran como súper como rígidos, no se podían cambiar. O sea, si tú te casabas, no te separabas. Y si estabas en un trabajo, estabas en tu trabajo y escalabas en ese
para
trabajo
toda
para
la vida.
Toda la vida, claro. Pero hoy en día como que las cosas cambiaron, entonces tanto como el trabajo, como el matrimonio o el amor, son líquidos en el sentido de que como que tú lo tomas y no puedes controlarlo porque es líquido. Qué hermoso ese concepto.
Ahora, eso es una belleza en términos de la ética de la libertad, diríamos, ¿cierto? Pero también es muy difícil a nivel de vínculo.
Bueno, es que eso, porque hemos desarrollado como un miedo al vincularnos, ¿cachai? Y a la vez, también no es, tenemos como esta necesidad de como de vivir el amor como si fuera una experiencia. Como estamos tan acostumbrados a ver películas de amor, de
bueno,
de
tú eres de la generación Crepúsculo.
Sí.
Te apunto con el dedo.
Sí, de hecho mi nueva canción se llama Vampiro, sí, por eso.
Que, bueno, vamos a hablar de la carrera musical.
Ya vamos. Pero sí, o sea, que
pero
que
tú fuiste de la generación que te
perdón por la palabra, pero me cagó la Stephanie Meyer escribiendo ese libro. O sea, hablando en serio, como qué brígido, como la cultura pop te pone como esas toxicidades de lo que es el amor romántico. Y tú no te lo cuestionas porque igual eres súper chico.
Exacto.
Porque, claro.
Y además porque, ojo, hace sentido con todo lo que escuchaste antes.
Exacto.
Porque mi generación se crió a base de princesas Disney, pre-Valiente, pre-Frozen.
No, y esto viene de mucho antes.
Exactamente.
O sea, viene de miles de años antes.
Bueno, el amor romántico existe desde el alto medievo. O sea,
claro, del amor leal, creo que se llamaba.
Amor
que
cortesano.
Era amor cortesano, gracias. Que... Que claro, que eran estas princesas que ya estaban casadas y que los caballeros se enamoraban de ellas y no podían hacer nada, era como un amor prohibido. Porque claro, y ahí empieza todo. Ahí, no, de hecho, sí, bueno, desde Platón, en verdad, parte toda esta cuestión, con la cuestión esta de la media naranja.
Exacto.
Y que dicen que...
Claro. Con el andrógeno que es cortado por la mitad.
Exacto.
Y anda por el mundo buscando encontrarse.
Sí.
Pero hay una cosa respecto a eso, por eso hablaba de Crepúsculo, ¿no? Porque vamos a hacer el resumen ejecutivo muy rápido, pero básicamente yo tengo un paper sobre eso, lo pueden buscar, que dice que las 50 sombras de Grey y Crepúsculo lo que hacen es generar cenicientas contemporáneas. Entonces son mujeres que no tienen destino más que el amor. Incluso sí, como en el caso de Anastasia, estudiaron algo, no es significativo, porque cuando ella le preguntan qué es lo tuyo, ella dice nada, no tengo nada en propio. Y por lo tanto ya solo existe,
claro,
para el amor.
O en el caso de la Anastasia, la de 500 sombras, 50
sombras. Tantas sombras, se pone tan sombrío.
Pero cachai que era como, claro, ella siempre quería avanzar en su carrera, pero el tipo era como, no, ¿para qué? Si yo soy el hombre, soy millonario, yo te controlo.
Y, pero ella igual, de ahí
y,
vamos.
Y claro, y ella se dejaba también, claro, al final lo entendía, porque era como, ¿cómo no le voy a hacer caso?
Pues
si este minazo...
Míralo. Pero en el caso de Bella, es
de
muy
Bella,
notable,
sí.
Porque Crepúsculo, volvimos a Crepúsculo atrás, porque, bueno, último a Bella le perdonamos un poco estar en la secundaria, y eso siempre es una época muy confusa, pero nosotros, el relato no te dice si ella colecciona estampillas, si ella quiere ser astronauta, si ella le gusta las matemáticas.
No, ella quiere ser vampiro para vivir para siempre, y lo más antes
para
posible.
Con Edward.
Y sí, y lo más antes posible, porque si no va a ser más vieja que Edward. Y ese es como el rollo que tiene como el segundo o tercer libro. No, ya no me acuerdo. Perdón, yo me leí todos los libros de su época,
pero
fui muy fanática, pero
ahora,
ya
mi
no me acuerdo tanto.
Ahora, mi pregunta es, para ti, Nati Chuleta, ¿cómo se sale de ahí?
Yo creo que, para ser totalmente sincera, no sé si salgamos al 100% de ahí.
Es una resistencia constante.
Es que... Seamos realistas, igual vaya a una fiesta, veis a un tipo que te gusta y ya te estáis pasando toda la película de que se van a casar para
como
siempre.
Como ya están buscando nombre a los hijos.
Aunque no quieras casarte, aunque
no quieras tener
hijos. Hijo.
Bueno, nombre para el gato.
O sea, bueno, sí, esa es una de las conclusiones que yo llegué. O sea, en verdad, no estoy como justificándolo, yo creo que igual es un trabajo que tenemos que hacer siempre. Diferenciar primero que nada qué es el amor hoy en día, o sea, partir de la base de que primero el amor es contigo mismo y no con otra persona, o sea, como qué onda como Bella tratando de como de no hacer nada más en su vida más que estar con Edward, ¿cachai?
O es disponible para suicidarse con la única posibilidad de que aparezca Edward, o sea, sí. Ese. Pero eso es lo que nos enseñan y por ejemplo, Millie la Millennial...
Que el amor lo puede todo y en verdad...
Es puro trabajo. Millie sí. La Millennial, insisto, no es que estamos contra el amor, sino más bien lo ponemos en cuestión y lo desconstruimos.
Claro, no, yo eso, me pasó mucho, de hecho, el año pasado haciendo el título, que es este libro que voy a sacar ahora.
Femme Fatale.
Que Femme Fatale. Que claro, que yo trataba de explicar que estaba como criticando el amor romántico y me decían como, ah, entonces no crees en el amor. Y yo como, no, me encanta el amor, adoro el amor, no es eso. Lo que no estoy de acuerdo es con la cultura pop que nos dice desde siempre cómo tenemos que vivir el amor. Cuando todos somos distintos, todos tenemos historias distintas, todos tenemos contextos distintos y todos tenemos formas distintas de amar. Y fuera de algunas reglas básicas que deberíamos como respetar, como ya no abusar, por ejemplo, y respetar siempre, debería ser rollo de cada uno al final cómo vive el amor.
Exacto. Debería ser. Y deberíamos darnos permiso para experimentar qué es lo que queremos en el amor en cierto momento específico de la vida con ciertas personas específicas.
Claro.
Reflexiones que hacemos desde Cuestión de Gustos mientras seguimos escuchando la selección musical de nuestra invitada Nati Chuleta.
Ya, yeah, yo creo que para este tema del amor es No Tears Left to Cry de Ariana Grande.
Ya, vamos a escuchar eso.
Yeah. Right now, I'm in a state of mind. vibing, so we turning up. Yeah, we turning it up.
Bueno, continuamos. Escuchábamos a Ariana Grande, que creo que es la primera vez que suena hasta ahora en la radio. Está bien. Pero de eso se trata este programa. Los que
¿quién
programan...
te manda a tener una millennial en el programa?
No importa, me parece súper bien. Ahora ella es de la generación de gente que era la que yo no entiendo. Es como, es un feminismo que yo no entiendo.
No, pongámonos a discutir. Ariana Grande, no va, aguanta
es que,
Ariana
es
Grande.
Es que, ¿sabéis qué me pasa? Pero no me pasa solo con ella, me pasa con Beyoncé, ponte tú, con gente que reconozco, o con, ¿cómo se llama esta otra, la de Bahamas, que es guapísima, guapísima y que canta muy bien?
Rihanna.
Rihanna de Bahamas. Que es como, flaca, te compro el talento, te compro el discurso de mujer poderosa, empoderada, etcétera. Por lo tanto, entiendo que tú puedas pensar de ti misma, puedo empelotarme y estoy haciendo un gesto de resistencia porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera. Pero al mismo tiempo lo estás haciendo en la línea de la herencia patriarcal de la objetivización del cuerpo de la mujer.
Ah, bueno, pero es que, bueno, ahí llegamos a una discusión más grande, que al final es el marketing y la publicidad.
Absolutamente, pero a eso me refiero.
Todo, claro.
Me refiero, es como, entonces, ¿estás disponible para transformarte en un objeto a pesar de que hacer eso va en contra del discurso que estás
haciendo?
No,
pero fuera de eso, Ariana Grande ha pasado por tanto. Pobrecita,
chiquitita,
hermosa. Yo sería mi mejor amiga, te juro.
Le regalarías.
Pero por supuesto, le regalaría al mundo. ¿Qué?
Me encanta. Estamos con Nati Chuleta. Ya, Nati, este es el momento de decirle a nuestros auditores y auditores y a tus seguidores, tus favoritos.
Uf, ¿favoritos de qué?
Partamos con libros. ¿Cuáles sientes tú que fueron los libros, gráficos o no, que tú sientes que te ayudaron a pensarte a ti como un artista?
Uf. Son varios. Voy a separarlo como en novelas gráficas y en escritos, mejor.
Ya, dale.
Porque igual me gusta mucho leer. Y yo creo que, a ver, mis favoritos siempre van a ser Coraline, de Neil Gaiman.
Amamos a Neil Gaiman con tanto...
Sí, yo lo amo.
Soñado tenerlo aquí. Algún día lo invitaremos a Cuestión.
Me invitáis a mí también. Me voy a estar toda la... como toda así,
es que
todo el rato.
Genio,
viendo.
Es tan genio
y es
Neil
tan
Gaiman.
Lindo. Ay, ya. Enamorada.
Es como el tu estilo, porque estás enamorada de Tim Burton,
sí, también.
Es como el tu estilo de,
sí,
del intelectual.
De hombres
locos.
Sí. Yeah, que ojalá no nos decepcionen nunca. también me gusta El Señor de las Moscas, que siempre se me olvida cómo se llama el autor, pero me encanta el libro, lo he leído hartas veces y lo encuentro maravilloso y digno de hacer un cómic de ahí de por medio.
Mira.
Sí, encuentro. Me gusta mucho La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, encuentro que es un libro maravilloso, que lo leí muy chica y como que lo he leído hartas veces, también es mi sueño también trabajar con ella e ilustrarle todo este mundo que tengo de La Casa de los Espíritus. Harry Potter, todos los Harry Potter me gustan, soy muy, muy, muy fan de Harry Potter.
Igual tus personajes.
Sí, todos mis personajes básicamente soy yo.
Pero qué generación igual, está súper marcada.
Sí, pues crecimos con Harry Potter, es un, no sé,
¿Leíste Úrsula K. Lewin?
No.
Querida mía, tienes que leer Historias de Terramar. Para muchos, Historias de Terramar es el origen real de Harry Potter.
Mira.
Es una escuela de magos, pero escrito...
¿Y cachai que Neil Gaiman también tiene un libro parecido a Harry Potter?
Bueno, pero
también.
Neil Gaiman es hijo reconocido espiritualmente, digamos, de Úrsula K. Lewin.
Ahí está, pues. Pero bueno, si fuera eso, como que a mí lo que me gusta de Harry Potter es el no sé, las casas, como...
¿El mundo?
Todo el mundo, me encanta, anda, como que yo me veo ahí como...
Estudiando Howard.
Howard, obvio que sí.
¿Y de qué familia serías?
Yo soy Hufflepuff.
Ah, ok, sí, ya está claro, por lo menos la mujer sabe cuál es su identidad. Que claro. Y en gráfica, estamos pensando también que este programa sirve para que quienes nos escuchen vayan ahí a buscar cosas que quizás no conocían.
Creo que mi cómic favorito como de siempre es Black Sad, que si no lo conocen vayan a buscarlo porque es maravilloso. Es como un cómic de un detective, pero todos son como súper como animales, son todos animales. Uh-huh. Entonces es como un detective que es como una pantera. Y mi definición del dibujo es como Disney porno. No es porque sea porno, sino porque es como Disney de adultos y como... Es tan hermoso que como que no podéis parar de mirarlo. Eso es.
¿Cómo se llamaba?
Black Sad.
Black Sad.
Sí.
Como tristeza negra.
Sí.
O triste negro.
Y a ver, también me gustan, bueno, soy muy fan y gracias a ellos soy lo que soy, Tintín y Asterix y Obelix. O sea, claro, soy de esa escuela.
Belga francesa.
Belga francesa. Y nada, bueno, como ya había dicho Persepolis, que igual es como, ya, no sé, es como la primera novela que leís cuando te interesa la novela gráfica es Persepolis, así que igual como...
Tiene un lugar ahí súper determinante. Sí. ¿Y de Sandman?
Sandman me encanta también, pero es que me gustan mucho. Por ejemplo, hay una novelista gráfica que se llama Lucy Kingsley, que es como bestseller allá en Estados Unidos y como mi sueño ser como ella. Y tiene como 5 novelas gráficas así como... autoficción, así como lo que yo hago. Pero ella es todavía más auto, o sea, como que ella sí pone que es Lucy, ¿cachai? Uh-huh. Yo en verdad invento personaje, pero básicamente soy yo.
Excepto en tu Instagram, que son las aventuras claro, de Nati Zuleta.
Ahí sí. Pero ella, o la Vera Broskol, que también es una rusa que vive en Gringolandia también, y tiene una novela gráfica que se llama Anya's Ghost, el fantasma de Anya, que es maravilloso, y yo creo que si lo buscan se va a ver caleta como mi referencia, como de dónde la saqué. Y eso, en verdad, o sea, hay mucho.
No,
mucho,
seguro, mucho. Seguro, pero me encantó porque no trajo lista, sino que yo le fui preguntando y ella fue sacando. Oye, vamos a escuchar otro tema.
¿Dilema? ¿Te tinca?
Vamos con Dilema. Ya, pues, ¿de...?
Nelly y Kelly. Nelly Kelly.
Porque esta gente, Nelly, estos millennials me presentan música y yo no conozco. Me siento tan anciana. No,
Kelly Rowland, no sé cómo se pronuncia. Nelly Kelly.
Estamos en Cuestión de Gustos con Nati Zuleta.
No matter what I do, all I think down south, I know you're bouncing right. West coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you I see mean to me
right. East coast, you still shaking right. Down south, I see you bouncing right. West coast, I know you're walking right.
You don't know Midwest, what you mean to me right.
Se nos ha hecho tan corto esta cuestión de gusto, estamos tan entretenidas conversando con Nati Chuleta. Pero no importa, porque ya la vamos a tener de vuelta en la radio prontamente para que nos hable de su
Femme Fatal,
que sale a final de año.
¡Ay, qué nervio!
Ha hecho algunos adelantos. Yo insisto que la sigan en las redes sociales porque además es muy entretenida. A mí me hace mucho. Oye, Nati, entonces vamos a hablar ahora en los 4 minutos que nos quedan de tus favoritas en cine. Ahora, ojo, esto es lo que yo le estoy preguntando hoy día, esta semana de agosto del 2019. Luego, por supuesto, que ya puede cambiar de opinión pasado mañana.
Aunque, por lo menos las primeras 3 que te voy a decir han sido mis películas favoritas de siempre.
Perfecto.
Como onda...
De la vida.
De la vida.
¿Por qué sospecho que Tim Burton está en esa triada
lo
inicial?
Está, lo está.
¿Con?
Beetlejuice. Sí. Y Donnie Darko y La novicia rebelde.
Mira, y sácate una cosa
más,
extraña.
Hay una más, no sé, ¿cómo puedo elegir una más?
Se ríe de ti. No, puedes elegir todas las que quieras. Sí, básicamente es como, si ven esta película van a entender mejor mi arte. O de dónde vengo.
Todas las de Tim Burton.
Todas las de Tim Burton.
No, todas las de Tim Burton antes del 2005.
Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Con...
Sí, pero igual tiene un par buenas pero que nadie como que le dio tanta importancia, como Big Eyes, yo encontré que era muy bonita, muy buena. Y la del perro, ¿cómo se llama la de stop motion que sacó hace
Frankenweenie. Que para mí eso es lo mejor que ha hecho en la última década.
Sí,
pero mi lectura sería porque eso se parece más... Al Tim Burton inicial.
Sí, Big Eyes es muy como como el Gran Pez, uh-huh. Es como por esa línea. Y Frankenweenie es como todas las películas de stop motion que hizo en los 90 y 80. Pues, sí.
Pero también con el espíritu que tenía Beetlejuice, o El Joven Manos de Tijera, o Pee-wee, Germán, o sea, tenía ese espíritu del outsider.
Yo creo que el 3D, la animación 3D cagó a Tim Burton y Disney.
Yo creo que Disney, más bien.
Sí.
Que él se resistió tanto y al final terminó entregado. Sí. Oye, te iba a preguntar para cerrar respecto a esta cosa generacional, porque en tu respuesta anterior, Nati, tú nombraste a varias mujeres que hacen novela gráfica y que te inspiran, pero además es súper bonito pensar que en Chile tú eres parte de una generación de mujeres, estoy pensando en Bruta, estoy pensando en Cabralesa, por ejemplo, de mujeres que están haciendo humor gráfico y que en ese ejercicio del humor gráfico también están imponiendo temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con la lucha feminista, con la lucha por la equidad. ¿Cómo te ubicas ahí frente a eso?
Hago lo que puedo, básicamente. No sé, yo creo que igual es difícil como mantenerse en esa línea porque siempre uno puede ser más feminista y siempre estás aprendiendo cosas nuevas y siempre estás estudiando cosas nuevas y entendiendo cosas nuevas tuyas. Y eso es una gran responsabilidad porque como te sigue mucha gente, no podéis caerte tampoco vos, ¿cachai? O sea, uno tiene que estar muy cuidadoso con lo que sube. Por suerte no me ha pasado quién las he cagado.
No, pero además, por ejemplo, hace poco hiciste un acto en tu Instagram que a mí me pareció súper valiente, que fue que subiste unas fotos en body de una tienda de lencería.
Que de hecho es una, bueno, si no la conoces, se llama Loveblast, que es una tienda de lencería feminista. O sea, como básicamente tienes un cuerpo, puedes usar lencería, cualquier tipo de cuerpo. Y por eso me atreví a sacar esas fotos, porque al final es como, pucha, aquí trata como esa cuestión de mostrar tu cuerpo perfecto y toda la cuestión.
O de limitar el uso de tu cuerpo porque no está bajo los estándares. Yo creo que hay un ejercicio potente.
Igual yo lo hice más que nada porque con la cuestión del abuso, como que la gente me empezó a ver muy como niña y hubo mucho como, no sé, el año antepasado me invitaron a una entrevista en la tele, fue heavy, fue como mi primera entrevista en la tele, lo pasé pésimo. Sin criticar mucho como al canal, sino más bien como la gente, como es al reaccionar a estas cosas en la tele.
Ah, las redes son una cosa brutal en la tele.
Sí, pero lo que más me llamó la atención fue que me dijeron, Nati, tienes que venir vestida súper sobria y parecer más joven, porque si no, tu relato no va a ser creíble.
¿What?
Y claro, me veo en la foto y me veo como una niña de 13 años. Y la gente ahí pensaba que yo tenía 13 años. O sea, me preguntaron así como, Nati, ¿te podemos hacer, podía hacer boleta? O, porque igual eres chica. Y yo como, sí, hago boleta hace como 5 años. Así como, no soy tan chica. Y yo creo que parte por eso lo de las fotos. Así como, ya, pues basta. O sea, como, ¿cómo es posible que si una mujer en calzones no dice, o sea, dice que fue abusada, no le puedan creer? Porque está sexualizada, es broma, o sea, como que...
O sea, es como además tiene ¿cómo? Que ser la víctima perfecta.
Claro, tiene que ser la víctima perfecta, tiene que ser como una niñita forever, y tiene que vivir como niñita siempre.
Y además cuando, como fuiste abusada y por lo tanto tu sexualidad tiene que estar castrada para siempre.
Claro, qué fuerte eso.
Por eso me pareció, y por eso lo traje fondo, a colación, porque me pareció muy... para mí, mi lectura, conociendo tu carrera un poco y tu trabajo, es como me pareció súper potente el acto comunicacional.
Sí. Es
decir, me posteo así.
Sí, pues chao, o sea, como si ese es mi cuerpo y así me gusta mostrarlo y me gusta sentirme así, y si el que le gusta bien y el que no le gusta me puede dejar de seguir, todo bien.
¿Onda? No, y además también entendiendo lo que hablábamos antes, ¿no? De la gente que, especialmente la gente que te sigue como inspiración y que un poco hacerse responsable
de
eso también.
Sí, hablando de esa cuestión de como de que miedo cagarlas, yo tuve miedo de mostrar esa foto igual.
Obvio.
Sí, fue
pero nos
heavy.
Pasa a todas las mujeres con subir cualquier cosa... Sí. Yo hice un ejercicio parecido en Instagram hace poco también, de decir, ojo, este es el cuerpo, y mirarse al espejo con cariño es la primera resistencia feminista. Así que en eso estamos con la Nati
Chuleta.
Autoamor,
autoamor.
De ahí parte todo lo demás. Oiga, guachita, ha sido un tremendo placer conversar con usted.
Ay, yo lo pasé pésimo. Nunca más voy a volver, no me inviten más.
Bueno, nos vemos en tu entrevista.
No, me están obligando.
La editorial me tiene absolutamente coaptada para esto.
Me están amenazando.
Nati, ha sido un placer. Espero verte pronto. Gracias, y felicitaciones igualmente. Por tanta belleza.
Gracias.
Nosotros tenemos que despedir esta cuestión de gusto y nos encontramos la próxima semana con un nuevo estupendo, estupendo invitado.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.